Vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Dios y Padre nuestro, Señor, Creador de todas las cosas, que manifiestas tu poder y sabiduría en todo lo que has hecho, y que diriges los pasos de tu pueblo con bondad y paciencia paterna. Alabamos tu bendito nombre en este día. Nos hemos congregado para exaltarte. Nos hemos congregado para rendir a ti el tributo que te pertenece, porque solo tú eres Dios. Y nos hemos congregado también para meditar en tu palabra y para dar gracias por aquellos dones que tú has dado a tu iglesia y que son de gran bendición y de mucha edificación para nosotros. Ayúdanos a meditar en estas cosas con un corazón humilde y a traer lo que es conforme a tu palabra a nuestras mentes y conciencias. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. En este día, regularmente estamos teniendo la clase de escuela dominical, la confesión de fe, estamos estudiándola, pero en este día se ha tomado este tiempo para hacer una introducción o un comentario de este libro que se llama ¿Tiene sentido la vida? El autor es el profesor y predicador John Blanchard, autor de diferentes libros que tenemos en español, como ¿Qué ha pasado con el infierno? La verdad sobre el infierno es otro libro, es una parte de ese libro grande sobre el infierno. Las últimas preguntas es otro pequeño libro que escribe este hombre. Y su enfoque es evangelístico y apologético, es decir, de defensa de la fe. Pues este libro, cuyo título es una pregunta, ¿tiene sentido la vida?, se ha escrito por parte de este hombre como un pequeño tratado, porque en realidad es un libro corto, que nos ayuda a afrontar esta pregunta en los días que nosotros vivimos. Quiero empezar leyendo un texto de la Escritura que creo que nos puede ayudar a disponer nuestra mente para considerar algunas cosas acerca de este libro. A riesgo de dejar la conclusión aquí en este texto, pero creo que es bueno que podamos empezar con él. Romanos capítulo 11, versículo 36, es un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dice el autor que la búsqueda del sentido de la vida parece ser algo que está programado en el ser humano. La búsqueda del sentido de la vida es algo que está programado en nosotros. Preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? ¿Somos parte de una maquinaria o somos simples granos de arena volando sin rumbo en el universo sin ningún sentido? Estas preguntas han cautivado la mente de la humanidad desde el principio. Estas preguntas no las hemos hecho nosotros ahora en nuestra época. Esta pregunta se ha hecho desde el principio. ¿Por qué estamos aquí? Grandes pensadores y filósofos de muchos siglos atrás invirtieron, muchos de ellos, gran parte de su vida tratando de responder a estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo aquí? Y al tratar de responder a estas preguntas, el mundo ha dado una serie de respuestas. Ha traído todo tipo de respuestas. Y en los primeros 5 capítulos, el autor se ocupa de presentarnos a nosotros diferentes tipos de respuestas que se han dado a estas preguntas. Él toma esos primeros 5 capítulos para desglosar algunas de estas respuestas, para hablarnos de algunas de las teorías que se han hecho muy reconocidas y famosas a través de la historia, tratando de responder a estas preguntas. Y lo hace con mucho respeto. Y lo hace con mucha sencillez y a la vez dando una respuesta balanceada. ¿Y por qué menciono lo del respeto? Hermanos, porque nosotros no podemos caer en la tentación de la burla y el desprecio, aun cuando muchas de las cosas que las personas llegan a creer y pensar suenen y lo sean verdaderamente una necedad. Ciertamente que hay cosas que son necedad. Aún son un atentado contra la lógica y la inteligencia humana. Y hay una tentación para nosotros: caer en la burla y el desprecio. Así como debemos cuidarnos cuando nosotros encontramos personas que por sus convicciones teológicas tienen ciertas prácticas y ciertas predicaciones, debemos tener cuidado que el entendimiento que el Señor nos ha dado no sea usado para el desprecio y la burla. Afrontar tal cosa de esa manera jamás ganará el corazón ni el respeto de los hombres. Así que el autor, aunque enumera y cita a muchas personas que por tiempo y para no dañarle la lectura de su libro, no lo voy a hacer, solo voy a mencionar un par de cosas, pero él menciona a muchas personas de diferentes campos, de la ciencia, la biología, la astronomía, llegando a la farándula y el espectáculo. Y menciona todo lo que estas personas piensan que es la vida, para qué vivimos y cuál es el sentido de la vida. Y aunque cosas sean muy ridículas, como alguien que dice que el sentido de su vida es poner fotos en redes sociales, aún allí él lo hace con todo el respeto. Así que eso es algo que yo quiero resaltar de lo que hace el autor. Presenta todos estos pensamientos del hombre con mucho respeto, y creo que eso nos da lugar a nosotros también para aprender de ese ejemplo. Para algunos, aún entre los estudiosos y famosos, como lo decía ahora, el significado de la vida depende de sus emociones. Tratando de dar respuesta a esta pregunta, muchas personas indican que el sentido de la vida es llegar a sentirse bien. Disfrutar siempre de la vida y gozar siempre de todas las cosas. Y aunque es cierto que su estado de ánimo o su humor pueda indicar cómo se sienten, el humor o el ánimo de alguien no dice nada acerca de lo que significa la vida. ¿Cómo se siente alguien hoy? ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Se despertó feliz o un poco triste? ¿Se levantó muy animado o ha venido aquí haciendo un esfuerzo y con tristeza en su corazón? ¿Qué dice eso? Bueno, dice que usted está feliz o que está triste. Pero eso no da el sentido de la vida. Realmente que tal cosa no da sentido a la vida. Como hemos dicho en los primeros 5 capítulos, el autor recopila diferentes opiniones. Y aquí se mencionan, y creo que es justo que se mencionen, científicos, cineastas, músicos, celebridades y todo tipo de personas de renombre por una razón. Porque nuestra tendencia es a idealizar a aquellas personas. Siempre tenemos la tendencia a pensar que estas personas, al haber alcanzado ciertos logros y sobresalir en ciertos campos de la vida, ellos verdaderamente han alcanzado el sentido de la vida. Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es a idealizar la vida de las personas. Nuestra tendencia es a idealizar a alguien que ha obtenido un logro. Y especialmente en nuestros días, tenemos una gran tendencia a idealizar a los famosos, a los reconocidos, a los que son alguien viral, como se dice, en redes sociales. Lo idealizamos porque presenta una vida perfecta, nos presenta el mejor ángulo, la mejor cara, siempre el viaje soñado, la comida soñada, el paisaje en la foto soñado. Y siempre esto nos lleva a nosotros a pensar que aquellas personas finalmente alcanzaron el sentido de la vida y que yo no lo he alcanzado porque no he llegado a donde ellos sí. Así que parte de lo que el autor hace es presentar muchas de las cosas que estas personas dicen. No es una simple acusación. El autor no simplemente dice, oh sí, los famosos nos dicen que están felices, pero ellos están tristes. No, él toma palabras, frases, él toma lo que ellos mismos han dicho para dar a conocer que aunque han ganado el mundo, su alma sigue vacía y sin sentido. Y esto viene por causa de haber dejado de lado a Dios. Por ejemplo, un biólogo europeo dice lo siguiente: la religión ya no es una candidata seria en el campo de la explicación. Está completamente superada por la ciencia. Al hacer este hombre esta afirmación, está descartando por completo a Dios. Y dejar a Dios fuera del intento por conocer la naturaleza, el hombre y su vida, su origen y su sentido, el tal es una desviación completa. Y por cierto, esto no es verdadera ciencia. Una y otra vez se nos lleva a pensar en este libro acerca de lo que muchos científicos y pensadores de nuestra generación y de generaciones pasadas han dicho tratando de responder a esta pregunta. Y pareciera entonces que como cristianos amamos la ignorancia porque aborrecemos la ciencia. Pero tal cosa no es cierta. La verdadera ciencia parte de Dios.
El punto de partida de la verdadera ciencia es Dios. Si entendemos la ciencia como el conocimiento en base a la investigación y la observación, alguien se dedica a observar el comportamiento de cierta criatura. Alguien se dedica a observar el comportamiento de las ballenas y sigue las ballenas por años hasta que puede recopilar una serie de datos y de información, y todo eso lo lleva a un tratado donde nos dice desde cómo se reproducen, cuántos años viven, cuáles son sus alimentos, en qué lugares, en qué aguas y temperaturas pueden subsistir, cuáles son sus viajes para reproducirse, y todo eso hasta que finalmente provee todo ese conocimiento. Eso es ciencia, es investigación y observación. Ahora, cuando tal cosa no parte de Dios, entonces no se puede conocer verdaderamente. La verdadera ciencia tiene que empezar en Dios y terminar en Dios. La verdadera ciencia proviene de Dios porque de Dios es el conocimiento. Él es quien lo da. Él es quien da al hombre la capacidad para conocer, observar, investigar, razonar y poner todo eso de manera inteligente y así obtener un conocimiento. Pues hermanos, nosotros no estamos contra la ciencia. El autor no está contra la verdadera ciencia, la que se desarrolla como esa búsqueda de conocimiento por parte del hombre, empezando en Dios, entendiendo que está en el mundo de Dios. Que todas las cosas han sido hechas por Dios y que todo lo que hay ha sido creado para Dios. Y por eso empezamos leyendo Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pero no solamente esto, el hombre que hace verdadera ciencia está consciente que todo eso lo puede hacer porque Dios lo ha facultado. Es Dios quien le ha dado entendimiento. Es Dios quien le ha dado el razonamiento, la capacidad para pensar y recopilar datos. Y finalmente, esta persona está convencida que el fin de conocer todo eso es conocer mejor a Dios. Porque en las cosas creadas, dice Romanos 1, se hace evidente el poder y la sabiduría y toda la divinidad de Dios. Dios se hace evidente en lo creado. Este hombre entonces, o esta persona que hace ciencia como Dios la ordena, finalmente concluye dando la gloria a Dios. Así que nosotros, el autor y nosotros, no estamos en contra de la verdadera ciencia. Por otro lado, la ciencia sin Dios, y esto lo resalta el autor, es una religión falsa, porque se centra en el hombre y en la criatura y deja de lado a Dios. La ciencia sin Dios no es ciencia, es una religión. Es una religión que ha convencido a los hombres con cosas para las que se necesita mucha fe para poderlas creer. Uno de los argumentos usados más comunes en nuestros días es: si no me lo muestra la ciencia y si no me lo prueba la ciencia, no lo creo. Ah, pero si usted toma el tiempo para conversar con esa persona, lo que él cree No se lo ha demostrado la ciencia. Porque no se puede comprobar. Porque todos son postulados, teorías, en base a nuestros cálculos, creemos, pensamos, imaginamos, suponemos, y todo se enfoca en eso, y para poder creer tal cosa se necesita fe. Es una religión. Es una religión. Tal religión de la mal llamada ciencia no puede responder a preguntas como ¿por qué somos personas y no objetos? ¿Ha pensado usted eso? ¿Que usted no es un objeto sino una persona? ¿Sabe? La ciencia no puede dar respuesta a tal cosa. O la mal llamada ciencia. Otra pregunta, ¿por qué la mente existe y funciona como lo hace? Dijo un científico, desconcertado, por cierto. La ciencia puede investigar todos los aspectos físicos del cerebro, pero sigue habiendo algo sobre la mente a lo que no puede llegar. La ciencia puede tomar un cerebro y diseccionarlo en pequeñas partes y decirnos muchas cosas acerca de aquel órgano. Pero no puede decirnos a nosotros nada de la mente. ¿Cómo produce los pensamientos? ¿Por qué usted y yo podemos pensar? ¿Por qué usted ahora está razonando lo que está escuchando? ¿Por qué en su mente está diciendo, sí, es verdad? O tal vez hay alguien diciendo, eso no es cierto. Pero sea que lo esté afirmando o que lo esté negando, está haciendo un proceso que nosotros llamamos pensar, que es tomar los datos y la información que se recibe y procesarla para llegar a una conclusión. Tal cosa, a los ojos del materialismo y el humanismo de nuestros días, es un misterio. Nosotros sabemos que tal cosa se da porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La ciencia sin Dios es incapaz de explicar los principios éticos. Todos estamos preocupados por la verdad, la virtud, la justicia y la bondad. Tal vez no todos pensamos cómo eso se debería aplicar y no todos en el mundo creemos de dónde proviene tal cosa, pero todos tenemos una preocupación por la verdad, por la virtud, por la justicia y por la bondad. Aún el ateo, cuando ocurre algo, dice, eso no es justo. Ah, ¿no que solo somos carne? ¿No es que solo somos moléculas, átomos y células que se han combinado y que interaccionan entre ellas y han producido esto? ¿Por qué le molesta cuando le dicen mentiras? ¿Por qué se siente engañado? ¿Por qué le parece que algo es injusto? ¿Por qué le parece que algo es deshonesto y no es muestra de virtud? ¿O por qué alaba la bondad? ¿Por qué se preocupa aquel que ha negado a Dios? ¿Por qué se puede conmover al ver a un niño muriendo de hambre? ¿Por qué lo puede conmover una injusticia o que a alguien le quite lo que justamente le pertenece? Oh, porque Dios ha puesto todo esto en nuestros corazones. Eso revela, muestra la imagen de Dios puesta en el hombre. La ciencia sin Dios no puede explicar tal cosa. El capítulo 4 y el capítulo 5 habla acerca de la teoría de la evolución, y el capítulo 5 habla acerca del universo. Todas estas teorías o búsquedas de la explicación de por qué vivimos aquí, quiénes somos, de dónde venimos. Estos primeros capítulos nos muestran a nosotros que las conclusiones a las que han llegado todas estas personas que han dejado de lado a Dios manifiestan claramente lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad o deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, huecos, vacíos. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y usted puede leer hasta el final del capítulo. Estos razonamientos que el hombre ha presentado, a los cuales les ha dado su confianza y toda su credibilidad, aún siendo contrarios a la misma lógica e inteligencia, son el fruto de una mente rebelde contra Dios. Y esto se hace mucho más evidente todavía cuando nos paramos frente a algunas de estas personas dotadas con una inteligencia superior. No estamos hablando de personas totalmente ignorantes o tal vez con sus capacidades mentales reducidas, quienes pudieran por la locura producir este tipo de pensamientos. No, estamos hablando de personas con mentes brillantes, capacitados por Dios, y eso es evidente en los descubrimientos, los hallazgos, el desarrollo de medicinas, el desarrollo de mucha tecnología, el desarrollo de muchos pensamientos que han sido útiles, de descubrimientos del espacio, de descubrimientos en las matemáticas, las ciencias, la química, la biología, que evidencian la capacidad que Dios ha dado a estas personas. Y pudiéramos nosotros creer que por tanta inteligencia deberían ver con más claridad a Dios. Pero sus corazones se han entenebrecido. Y ese entenebrecimiento o esa oscuridad en la que ha caído su corazón es por causa de no reconocer a Dios. Cuando el hombre deja de lado a Dios, Dios lo castiga. Y su juicio muchas veces no es quitarle la casa, hacerle perder el trabajo o que se enferme. Sus juicios son que su razonamiento se llena de oscuridad. Y uno dice, pero ¿cómo este con tanto conocimiento puede llegar a hacer esto? ¿Cómo esta persona con tanto entendimiento puede caer así? ¿Cómo puede estar creyendo esto? ¿Cómo alguien que puede ver de cerca, en primera persona, toda la complejidad del cuerpo humano puede llegar a decir que somos polvo de estrellas? No hay otra explicación que haber endurecido su corazón contra el Señor, y el Señor lo ha castigado con necedad. Amigo que está aquí, no persista en su necedad y en su falta de reconocimiento de Dios. No deje que su corazón siga endurecido contra el Señor, porque el Señor le puede castigar. Y su castigo será más duro que perder el trabajo mañana. Su castigo será una mente entenebrecida, en tinieblas. ¿Quiere estar sin la luz de Dios? Dios se lo concederá. Ah, pero qué tristeza que Dios conceda esos deseos del corazón. Ve a Cristo hoy, acude a Cristo hoy. ¿Ves oscuridad y dureza en tu corazón? Acude a Cristo. Niño, joven, acude a Cristo hoy. No dejes que los pensamientos vanos de este mundo gobiernen tu mente y te hagan endurecer contra Dios y te hagan un ingrato delante de Dios, hasta que Dios culmine su paciencia para contigo y diga no más. Ahora lo que viene para ti es oscuridad y tinieblas. Teme a Dios y apártate del mal. A partir del capítulo 6, entonces el autor nos presenta a nosotros, en primer lugar, una descripción del ser humano. 6 y 7 nos muestra a nosotros por qué no somos simple casualidad, por qué no somos un simple accidente. Cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra persona, en la constitución de todo nuestro ser, siendo el hombre cuerpo y alma, ¿cómo reflejan la mano sabia de Dios? ¿Y cómo esto manifiesta la obra de Dios como criaturas que han sido hechas a la imagen de Dios? El capítulo 8, paradójicamente, nos lleva a enfrentarnos al tema de la muerte. Porque usted y yo no podremos considerar correctamente el sentido de la vida si no pensamos en la muerte. No importa cuánto tratemos de ignorarla, ella siempre viene. No importa si usted y yo prohibimos la palabra muerte en nuestra casa y la eliminamos de nuestro vocabulario, ella tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano nuestra casa es visitada por la muerte. Tarde o temprano llega el día del que la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y entonces el juicio. Parte de hallar sentido a la vida es entender correctamente la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Y cómo debemos estar preparados para aquel momento? Entonces el autor nos conduce a ver a Cristo. Y nos enseña primeramente cómo Cristo, siendo hombre, entendió correctamente y cumplió a cabalidad el propósito de su vida. Y podemos resumir esto en la vida de Cristo cuando Él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. El Señor entendió que Él había venido para cumplir un propósito, que había sido encomendado con una misión y se entregó 24/7 a cumplir su misión, hasta que pudo decir delante del Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, usted y yo podemos decir: pero yo no soy Jesús, ni he venido para cumplir la misma misión de Jesús. Oh, pero el ejemplo de Él nos enseña a nosotros la disposición del corazón que debemos tener para conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Descubrir si nuestra vida tiene sentido, solo se podrá hacer desde la perspectiva de Dios. Solo cuando venimos al Señor y le conocemos, solo cuando sometemos nuestra vida a Él, entonces conoceremos el sentido de nuestra vida y nos ocuparemos de vivir en tal sentido. Y esto se resume en unas palabras sencillas del Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. La vida tiene sentido para nosotros en la medida que vivimos para cumplir nuestro propósito. Y los antiguos catecismos, la primera pregunta era: ¿cuál es el sentido del hombre? ¿Para qué vivimos? Y la respuesta es sencilla: para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En eso podemos resumir el sentido de nuestra vida. No fuimos creados para nosotros mismos. No fuimos creados para formar nuestro propio reino. No fuimos creados para ser nuestros propios dioses. Fuimos creados para conocer a Dios, para tener comunión con Él, para vivir y agradarle a Él. Y saben, en todo eso somos grandemente bendecidos. Allí está la bendición del hombre. El pecado nos ha apartado del cumplimiento de ese propósito, pero Cristo ha venido para rescatarnos, para limpiarnos de toda maldad, para reconciliarnos en nuestra enemistad contra Dios y volvernos y hacernos parte de su pueblo, y que allí podamos cumplir el sentido de la vida. Amigo, cuando te reconcilias con Dios y tienes un nuevo entendimiento de quién es Él y quién eres tú a la luz de la verdad, y cuál es la voluntad de Dios para tu vida, conociéndola en la Escritura, entonces encontrarás el sentido de la vida. Allí lo encontrarás. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu maldad y acude al Salvador. ¿Piensas hoy que no tiene sentido tu vida? Seguramente no lo tendrá mientras sigas viviendo para ti, para hacer tu propio reino, para vivir en tu propia voluntad. Pero cuando acudas a Cristo y halles el perdón que hay en Él, entonces podrás someter tu vida a la voluntad de Dios y allí, en plena libertad, gozarás de hacer todo lo que Dios ha hecho para ti y hallarás el verdadero sentido de la vida. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias porque tú nos hiciste para tener comunión contigo y ese es un privilegio que nos has concedido como humanos, darnos esta bendición de conocerte y de ser conocidos por ti. Señor, da gracia a quienes están con nosotros que no te conocen. Mira cómo divagan en este mundo, sin hallar sentido a su vida. Abre su entendimiento para que Cristo resplandezca con su luz en sus corazones. Padre, imploramos que nosotros nos ocupemos cada día de conocerte más, de conocer tu voluntad y someternos a ti. Oramos en el glorioso nombre de Cristo, pidiendo tu bendición para nosotros en el resto de este día, pero sobre todo, rogando que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. En Cristo, nuestro Salvador. Amén.